Muy bien, nos encontramos en esta segunda parte de nuestra serie que hemos llamado Yo Merecía. Y toda esta serie va dirigiéndose al día de resurrección, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la semana pasada empezamos con esta serie hablando acerca de dos hombres, dos ladrones que fueron colgados con el Señor Jesucristo y cómo ellos sí merecían la condenación, sí merecían la muerte, pero Jesucristo a uno de ellos les dio vida eterna. La próxima semana vamos a estudiar la historia de un pequeño hombre, de un hombre pequeñito, pero batallando con un gran pecado, la historia de Zaqueo y cómo Zaqueo merecía ser rechazado, pero Jesucristo lo aceptó tal y como era. En esta mañana nosotros vamos a estar estudiando la historia de una mujer que fue sorprendida en el acto sexual del adulterio y por causa de eso ella merecía la condenación, pero Jesucristo estuvo dispuesto a tener misericordia de ellos. Ahora quiero hacerle una pregunta a cada uno de ustedes y quiero que la contesten, ¿verdad? Honestamente, ¿cuántos de ustedes han sido sorprendidos haciendo algo? Muchos iba a decir en el adulterio, ¿verdad? Pero no. ¿Cuántos de ustedes han sido sorprendido haciendo algo malo? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes? Unos cuantos. Los demás están siendo sorprendidos ahorita mismo por mentirosos, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros hemos hecho algo malo y casi estoy seguro que cada uno de nosotros, ya sea cuando estábamos pequeñitos o ya de adultos, fuimos sorprendidos haciendo eso algo malo. Muchos de nosotros hemos sido sorprendidos mintiendo, ¿verdad? Algunos de nosotros, ¿verdad?, nos han agarrado en la mentira. Como yo les decía el domingo pasado, yo fui sorprendido robando. Por eso me hace un ladrón. Fue sorprendido y mi papá encontró que yo estaba agarrándole dinero de su cartera y lo encontró todo ese dinero en mi cartera. Pero él tiene la culpa, ¿verdad?, porque me regaló una cartera vacía. Debería ir dinero allá adentro. Así es que soy libre de pecado. No, ¿verdad? Fuimos sorprendidos haciendo algo. Cada uno de nosotros hemos sorprendido en alguna mentira, en algún robando como lo fui yo. Otros fueron sorprendidos comiéndose el pastel de chocolate, ¿verdad? Y la cara toda embarrada. ¿Y tú te comiste el pastel de chocolate? A mí ni me gusta el chocolate, así es que ni me mires, ¿verdad? Y toda la cara embarrada de chocolate. Hemos sido sorprendidos algunos de nosotros en exceso de velocidad. ¿Cuántos de ustedes han tenido una infracción por exceso de velocidad, verdad? Van bien recio y la policía, el oficial los detiene porque fueron sorprendidos yendo más arriba del límite de la velocidad. Otros fueron sorprendidos manejando su carro sin seguro, sin aseguranza, ¿verdad? Y por lo tanto recibieron el castigo, recibieron la condenación. Cada uno de nosotros hemos sido sorprendidos haciendo algo indebido. Alguna parte de nuestra vida, en alguna ocasión, tú fuiste sorprendido haciendo algo que merecía muerte, que merecía condenación. Cada uno de nosotros, ninguno de nosotros puede decir, pastor, yo jamás he hecho algo malo. Ninguno de nosotros. La Biblia dice, por cuanto todos han pecado, han desobedecido, no hay justo ni aún ni siquiera uno solo de ellos. Y constantemente nosotros nos podemos encontrar en nuestra vida haciendo algo malo. Muchas de esas veces somos sorprendidos haciendo algo malo. Y lo primero que hace, lo primero que sucede en nuestra vida es que empezamos a escuchar voces de condenación. Gente condenándonos. Gente señalándonos. A esta mujer, la historia que vamos a estar estudiando en Juan capítulo 8, versículos 2 y 3. Si me acompaña en su Biblia o si trae su smartphone, puede buscar ahí Juan capítulo 8, versículos 2 y 3. Si no, va a estar aquí en la pantalla la versión que yo voy a estar leyendo. Dice así, nuestra historia empieza así. Pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. ¿Quién estaba de vuelta en el templo? Está hablando del Señor Jesucristo. Jesucristo se levantó muy temprano por la mañana y se fue a enseñar al templo. Quizás estaba fuera del edificio del templo y estaba quizás en un small group. Tenía un grupo pequeño, gente, un pequeño grupo de gente rodeándolo y él estaba enseñándole. Se le llamaba el maestro. ¿Por qué se le llamaba el maestro? Porque les enseñaba a sus discípulos. Y estaba Jesucristo, nuestra historia empieza así, estaba Jesucristo muy temprano en la mañana. Okay, para esto puede ser relativo para muchos de ustedes, ¿verdad? Muy temprano para algunos de ustedes puede ser a las 10 de la mañana, ¿verdad? Para otros las 4 de la mañana es muy temprano. Pero Jesucristo, dice la Biblia, que estaba muy temprano en el templo enseñando. Pronto, dice, se juntó una multitud, tenía un grupo pequeño, y de repente vino una multitud por todos lados sin saber qué es lo que estaba pasando, y él se sentó a enseñarles. Él, Jesucristo, estaba enseñándole a un grupo pequeño, y luego vino más gente, y él dijo, ok, les voy a enseñar a todos ustedes también. Versículo 3. Mientras hablaba, dice, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio, y la pusieron en medio de la multitud. Ya no era un grupo pequeño, era una multitud. Y esta gente, estos fariseos, estos maestros, estos religiosos, imagínenselos a ellos, ¿verdad? Con sus batas, sus túnicas y sus birretes colgando y sus gorros, toda esa túnica fanfarria que usaban cada uno de esos maestros de la ley. Por eso todo el mundo los conoce. Oh, es un maestro de la ley, por cómo se viste. Y llegaban todos esos, ¿verdad? Y quizás con sus sirvientes ahí y otros jalando a la pobre mujer, y la pusieron en medio de la multitud, donde estaba Jesucristo enseñando. Ahora yo quiero que ustedes cierren sus ojos y se imaginen esta escena. Jesucristo enseñándole a mucha gente por ahí. Quizás 500 gentes, 200, yo no sé cuántas gentes. Estaba Jesucristo ahí, hablando. Y de repente viene otra turba, otro grupo de gente por allá, con una mujer. Ahora, esta mujer, dice la Biblia, que había sido sorprendida en adulterio. Estaba teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su marido. ¿Ok? Cuando tú estás teniendo relaciones sexuales, si niños, tápense los oídos si no quieren escuchar eso, o mamá, tápele el oído. Cuando tú estás teniendo relaciones sexuales, no estás con toda la ropa puesta, ¿verdad? Te quitas todo. Por eso, eso es en el matrimonio, ¿verdad? Es algo íntimo, algo que no más la pareja que Dios preparó para nosotros los casados. Y lo podemos hacer con toda libertad. Cuando tú estás teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, ya sea antes de casarte o después de casarte, te da vergüenza todo, porque sabes que estás haciendo algo mal. Esta mujer y este hombre, ¿verdad?, estaban encuerados como Dios los trajo al mundo, y llegaron ahí, los sorprendieron algunos investigadores que andaban por ahí, ¿verdad? O la vecina, de ahí salió la canción, es que la vecina me puso el dedo, ¿verdad? Salió la mujer, ¿verdad? Le empezó, dice, le puso el dedo la vecina, y llamaron a todos los maestros y a los fariseos y la sacaron jalando. No le dieron chance de ponerse ropa, no le dieron chance de nada. Quizás ella jaló la cobija o la sábana y se la puso, pero ahí la llevaban, o quizás iba desnuda. Ahora pónganse en el lugar de esta mujer. Esta mujer iba llena de miedo, iba desnuda, o sea que iba humillada, cubriéndose con lo que pudiera, y toda la gente, cientos de gentes alrededor de ella, burlándose de ella, acusándola, empujándola. Quizás unos empezaron a tirarle ya piedras, porque esa era la condenación. Esta mujer cometió uno de los tres faltas más penadas en la ley judía, el adulterio. Y era condenada con la muerte a pedradas. Como hoy en día, ¿verdad? Si sorprende a alguien el adulterio, es lo que hacen. La jalan y le caen a pedradas, ¿verdad? Así es. Y ahí la ley era dura, era difícil. Esa mujer merecía condenación, porque fue sorprendida en el adulterio, y la pusieron delante del Señor Jesucristo y delante de toda la gente. Lo curioso es que yo no sé ustedes si entienden cómo funciona este asunto del adulterio, pero para cometer adulterio se necesitan dos, un hombre y una mujer, ¿verdad? ¿A quién dice que trajeron delante de él, de Jesús? Solamente a la mujer. ¿Qué pasó con el hombre? Quizás salió corriendo, se les peló, ¿verdad? Se fue, salió corriendo. Quizás era un influyente. Quizás era uno de los maestros de la ley. Quizás era uno de los fariseos. Quizás era un hermano del templo ahí que daba mucho dinero. Entonces, pues, le dije, ok, vete, pélate, carnal, pélate, vete. Pero trajeron solamente a la mujer. Es curioso cómo ellos tenían dobles estándares, ¿verdad? La Biblia, la ley de Moisés enseñaba que si alguien era sorprendido en adulterio, los dos, el hombre y la mujer, tenían que ser sacados fuera del templo, y toda la gente, fuera de la ciudad, de donde estaba todo, y toda la gente que iba ahí tenía que agarrar piedras y matarlos a pedrada, condenarlos. Merecían la muerte por lo que habían hecho. Pero en esta ocasión solamente trajeron a uno de ellos, a la mujer. Es interesante cómo ellos tenían dobles estándares, y muchas veces nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, muchas veces tenemos dobles estándares. condenamos el pecado de uno, pero dejamos pasar el pecado de otro, ¿verdad? Porque es que el hermano nos cae bien, así es que se resbaló, pobrecito, déjalo, Dios se va a recargar de él. Y a otro que no nos cae tan bien, oh, pecaste, eres un pecador, tienes que pasar enfrente, humillarte delante de toda la gente, y estás sentado en la banca por 17 años a ver si Dios te perdona. O vete, eres inmundo, eres un pecador. La última vez que chequé, este edificio estaba lleno de pecadores, empezando por este que está aquí. Los cristianos no somos perfectos, solamente perdonados, ¿cierto? Trajeron a la mujer. Yo me pongo a pensar, qué pasaría por la mente de esta mujer cuando fue sorprendida en adulterio? Ella conocía la ley, conocía cuál era la condenación para alguien que desobedeciera la ley. Sabía que merecía la muerte. Y yo me pongo a pensar, quizás ella estaba por su mente, oh, no, qué vergüenza. Me agarraron, mira cómo me traen, qué vergüenza. Mi vida se acabó, y para ella literalmente su vida estaba acabada, su vida física. Pero no solamente eso, quizás cuando la iban jalando estaba su mamá por ahí y la vio, sus hermanos, sus tíos, los compañeros de ella de la escuela quizás, los compañeros del trabajo, y todos la veían pasar semidesnuda o desnuda por ahí, avergonzada. ¿Qué es lo que pasó? Oh, es que la agarraron a fulanita, la agarraron cometiendo adulterio en su casa. ¿Cómo? Si yo trabajo con ella en la fábrica. ¿Cómo es posible si yo fui con ella a la escuela? Mira, y otros quizás decían, mira, tan santita que se veía, iba a iglesia encuentro con el pastor Aldo. Uy, ¿quién iba a pensar eso? Yo sé, yo sabía que esta iglesia está llena de hipócritas. Y otros acusándola, otros condenándola, otros con temor diciendo, ¡y! La agarraron a ella, ¿qué tal si me agarran a mí también? Y quizás se iban y se escondían. ¿Qué estaría pasando por la cabeza, la mente, los pensamientos de esta mujer? Mi vida se acabó. Y Satanás es bueno para poner todos esos pensamientos. Cuando nosotros cometemos algún pecado, quizás no adulterio, quizás alguna otra cosa, desobedecemos a Dios, Satanás inmediatamente pone en nuestra mente, diciendo, tú no vales nada, no que eras muy buen cristiano, no que amabas a Dios, mira lo que estás haciendo, mira cómo estás viviendo, no que vas a las reuniones de los jóvenes, que no enseñas tú una clase en la escuela dominical, que no diriges tú la alabanza aquí con el grupo de alabanza, que no eres la esposa del pastor, el hijo, la hija del pastor, que no eres tú, naciste en un hogar cristiano desde pequeñito y mira lo que estás haciendo. No, tú eres un hipócrita, Satanás nos pone en nuestra mente. Tú no vales nada, tú no sirves para nada, tu vida se acabó, ya Dios jamás te va a poder usar para su obra, para su ministerio. Y eso es lo que pone en nosotros Satanás cada vez que nosotros desobedecemos a Dios. Lo interesante es que no necesariamente tenemos que ser descubiertos haciendo algo malo para sentir vergüenza. Muchos de nosotros sentimos vergüenza cuando hacemos algo a escondidas y nadie sabe. Quizás tú y yo tenemos algunos pecados, ¿verdad? Que nadie sabe, ni nadie se ha enterado, pero nosotros sabemos. Y sentimos vergüenza muchas veces, sentimos rechazo de nosotros mismos. Y muchas veces escuchamos esa voz de Satanás que dice, tú ya no sirves, tú ya no sirves, ya no eres bueno para Dios. Muchos de nosotros batallamos con la pornografía y nadie sabe, solamente nosotros, nuestro teléfono, nuestra computadora en la casa, nuestra computadora en el trabajo. Y nadie sabe, pero es algo que nosotros sabemos y nos avergüenza. Quizás dice, pastor, yo no batallo con eso, ¿cómo cree usted? Pero ¿qué tal tú batallas con comer en exceso? Algunos de nosotros batallamos para poder detenernos cuando vamos al buffet chino. ¿Eh? Es comida china, pastor, y es buffet y pagamos muy caro, así que voy a comer hasta que reviente como chinche. Y no tenemos un límite. Y comemos, y comemos, y comemos. Y en la casa decimos, estoy en mi casa, voy a comer lo que yo quiera. Y comemos, y comemos, y no podemos detenernos. La Biblia lo llama como la gula, ¿verdad? El comer en exceso. Comemos en exceso. Y muchos batallamos con eso. Yo sé que muchos de ustedes batallan con eso. Se les ve en la cara, se les ve en el rostro. Pastor, es que no, estoy deprimida, pastor, no puedo parar. Habemos muchos deprimidos aquí entonces, ¿verdad? Pastor, yo no batallo con la pornografía, yo no batallo con comer demasiado. Ese no es mi problema. ¿Qué tal la mentira? Algunos de nosotros somos unos mentirosos compulsivos. Sin darnos cuenta, ya estamos mintiendo. Y tenemos que echar una mentira para poder ocultar la mentira anterior. Y no sabemos cuándo paramos y no sabemos cómo parar. Pastor, yo no batallo con la mentira tampoco. ¿Qué tal tú batallas con el alcoholismo? ¿Quizás batallas con el cigarro? ¿Quizás batallas con el tabaco? ¿Quizás batallas con algún tipo de droga? ¿Quizás batallas con algún tipo de prescripción que el doctor te dio? Pastor, es que no puedo parar, el doctor me la recetó. Y no puedes detenerte de estar con toda esa adicción. Dices, jamás lo voy a volver a hacer. Jamás. Pero algo no sale bien en el trabajo. Te peleaste con la esposa o con el esposo. Te diste un tiro con tus hijos que no entienden, que son muy necios. No te alcanzó el dinero. O quizás los planes que tenías no salieron como tú pensabas. Y la única solución que encuentras es volver al alcohol, volver a la droga, volver al cigarro, volver a las pastillas. Cuando dijiste, ya no lo voy a volver a hacer jamás. Y quizás muchos de nosotros batallamos con nuestro temperamento. Yo soy uno de ellos, batallo con mi temperamento. Y decimos, no le voy a volver a gritar jamás a mis hijos. Jamás lo voy a volver a hacer. Y algo sucede. Y cuando te das cuenta, estás gritando una vez más. Cuando dijiste que jamás lo ibas a volver a hacer. Y Satanás aprovecha esa oportunidad para decir, es que tú no puedes. Es que tú no eres nadie. Es que tú no sirves para nada. ¿Cuántas veces lo has intentado? Mejor olvídate de eso y empieza a vivir en desenfreno. Y eso es lo que Satanás pone en nuestra mente, en nuestra cabeza. Esta mujer había sido sorprendida en adulterio y para ella su vida estaba acabada. Iba a ser condenada, merecía la muerte a pedradas. Muchos de nosotros creemos, y Satanás nos ha engañado, creemos que somos lo que hacemos. ¿Ok? Y póngame atención porque esto es bien interesante. Muchos de nosotros creemos que somos lo que hacemos. Y tiene sentido. ¿Ok? Si yo como demasiado, entonces soy gordo, entonces estoy en contra de los principios de Dios de cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Muchos de nosotros nos drogamos y entonces somos unos drogadictos. Algunos de nosotros batallamos con el alcohol y eso nos hace unos alcohólicos. Algunos de nosotros batallamos con la mentira y eso nos hace unos mentirosos. Unos batallamos con tomar lo ajeno. Siempre estamos viendo a ver qué hay por ahí mal estacionado para tomarlo, robarlo y llevarlo. Eso nos hace unos ladrones. Muchos de nosotros batallamos con el adulterio. Eso nos hace unos adúlteros. Muchos de los chavos aquí batallan con las relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso los hace unos fornicarios. Y la Biblia dice que todos aquellos que comen gálatas, ¿verdad? Que hacen cada una de estas cosas, merecen la condenación. Y es cierto. Pero veamos la historia de la mujer y del Señor Jesucristo. Para ella su vida estaba terminada. Sabía que la ley judía demandaba que ella tenía que morir siendo apedradas afuera de la ciudad por toda la gente que estaba alrededor ahí. Por lo que ella había hecho, merecía la condenación, merecía la muerte. Versículo 3, la segunda parte del versículo 5 del capítulo 8 de Juan dice, la pusieron en medio de la multitud, en medio de la multitud. Y se me hace tan interesante esto. Que no la llevaron en privado con el Señor Jesucristo. No la llevaron en privado con los jefes de la ley, los fariseos. No, la expusieron delante de toda la gente que pudiera verla. El capítulo, versículo 4 dice, Maestro, le preguntaron a Jesús. Esa mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. Tú, ¿qué dices? ¿Tú qué opinas, Jesús? Tú eres el maestro. Tú eres el que enseña y mira cuánta gente hay a ti. ¿Tú qué dices en cuanto a esto? La verdad, a estas personas no les importaba ni un comino la mujer. No les importaba la situación de ella, lo que ella estuviera pensando, lo que ella estuviera sufriendo, lo que ella estuviera pasando. No le importaba nada a ella. Lo que ellas querían, tenderle una trampa a Jesucristo. Querían condenar a Jesucristo y también a la mujer. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado como creyentes al respecto. Muchos de nosotros muchas veces nos damos golpes de pecho. Es que yo leo la Biblia, yo oro, yo voy a la iglesia todo el tiempo. Pero aquel no, aquella no, aquel falta mucho. Mira cómo habla, mira cómo viste, mira cómo vive. Y los empezamos a señalar y a condenar muchas veces. Y lo curioso es, lo interesante es, quizás tú has hecho esto o quizás has escuchado a alguien decir esto. Fíjate, quiero pedirte que oremos por fulanito. ¿Por qué? Ay, es que el otro día lo miré que andaba por allá en el Capri bailando y tomando con otra hermana de la iglesia. ¿Y tú qué andabas haciendo en el Capri? ¿Verdad? Es que yo iba pasando por ahí, estaba orando por todos esos pecadores que están ahí. Y disfrazamos el chisme o la condenación a través de una oración, ¿verdad? Ay, vamos a orar por él, vamos a orar por ella, pobrecita. Hay otros que somos más descarados, ¿verdad? Decimos, ¿sabes qué? Mira que él anda haciendo eso, decir, hijo de Satanás, ¿verdad? Va a ir al infierno. Inmediatamente los condenamos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Estos hombres que se daban golpes de pecho y decían ser amantes de Dios y sirvientes de Dios, trajeron a esta mujer en medio de toda la multitud. La expusieron a todo mundo. Pastores, que así debe de ser para que entiendan y sea ejemplo de todos los demás. ¿Y tú quién eres para hacer eso o para pensar eso? Mía es la venganza, dice el Señor. Yo les voy a pagar. No es tu trabajo ser el juez, no es tu trabajo, no es nuestro trabajo condenar a la gente. Estas personas no les importaba para nada la vida de esa mujer. Solamente querían tenderle una trampa al Señor Jesucristo. Versículo 6 del capítulo 8 de Juan dice, intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que no pudiera, que algo que pudiera ser usado en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Es interesante, ¿no?, lo que dice aquí. Ellos querían tener en la trampa al Señor Jesucristo. ¿Tú qué opinas, maestro? Y Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Se arrodilla en el suelo. Acuérdense que no había pavimento en aquel tiempo. Y empieza a escribir con su dedo. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado qué es lo que escribía Jesucristo con su dedo? ¿Qué es lo que él estaba haciendo ahí cuando toda esta gente, esta multitud, trajeron a esta mujer? Y pónganse a ver esa, imagínense en su mente. Quizás la mujer estaba aquí. Y todos los demás allá, y la multitud alrededor de ellos, unos arriba de las casas, otros arriba en los escalones del templo, viendo, esperando la respuesta del Señor Jesucristo. Y él se inclina y empieza a escribir. ¿Qué estaría escribiendo Jesucristo? Muchos de los teólogos, de los estudiosos de la Biblia, piensan y creen que lo que estaba escribiendo Jesucristo, estaba escribiendo ahí los pecados, y quizás los pecados de todos los que estaban ahí, ¿verdad? Mentira. Adulterio, fornicación, robo. Pero bien interesante lo que sigue. Como ellos seguían exigiéndole, dice el versículo 7, una respuesta, él se incorporó, se levantó nuevamente y les dijo, muy bien, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Yo me imagino el Señor Jesucristo estaba ahí escribiendo y quizás por ahí había una piedra y la tomó y le dijo, ok, ¿quieren una respuesta de mí? El que nunca haya pecado, tire la primera piedra. Y quizás se la ofrecía a cada uno de ellos la piedra. Porque acuérdense, ellos conocían la ley judía. Ellos sabían que tenían que matar a esta mujer a pedradas. Así es que mientras iban por ahí, yo creo que iban recogiendo piedras. Otro iba, esta está más grande. Y luego agarraban, tiraban esa. Esta tiene filo, esta le va a pegar, esta le va a doler mejor. Esta va a ser la que la va a matar. Y quizás todos traían piedras ya. Y yo me imagino al Señor Jesucristo, ok. ¿Tú nunca has pecado? ¿Tú nunca has cometido adulterio? ¿Tú nunca has echado mentiras? ¿Tú nunca has robado? ¿Tú nunca has engañado a alguien? Y le extendía la piedra. Y se escuchaba quizás un silencio como el que se escucha ahorita. Y una vez que él hizo eso, dice la Escritura que se inclinó una vez más en el versículo 8. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad. ¿Y saben ustedes por qué por los de más edad? Quizás tenían más experiencia, tenían más pecados y decía, si esta es la situación, mejor me voy yo primero antes de que me diga qué es lo que yo hice, ¿verdad? Y se fue, uno por uno. Y los más jóvenes se quedaban como viendo, ¿no? Esperando, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Qué onda? Pero hasta que se dieron cuenta que no había nadie y se empezaron ahí también ellos. Hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Esa mujer había cometido adulterio y merecía ser condenada. Ella merecía la muerte. Es por eso que la trajeron delante de Jesús. Y lo que sigue es asombroso para todos nosotros. En el versículo 8 al 11 dice, entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, hey, ¿dónde están los que te acusan o los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Y esas palabras que siguen son unas palabras que han transformado la vida de millones y millones de gentes en el pasado, en el presente, y va a transformar muchas en el futuro. Jesucristo le dijo a ella, yo tampoco, vete y no peques más. Un día cuando yo tenía alrededor de 8 años, yo entendí que yo merecía condenación, pero Jesucristo dijo, yo tampoco te condeno, eres perdonado. Yo tampoco, un día me dijo el Señor Jesucristo. Y muchos de ustedes han experimentado eso también. Merecían la condenación por todo lo que nosotros hemos hecho. Y Jesucristo dijo, yo no te condeno. Yo no te condeno. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo. Yo nací en un lugar donde mi mamá y mi abuela son creyentes, eran creyentes. Yo nací yendo a la iglesia. Yo no hacía muchas cosas malas. Lo más malo que hacía era matar lagartijas o tirarle piedras a los pájaros. Ese era mi pecado más grande que hacía. Así que, pero muchos de ustedes no conocieron del Señor Jesucristo hasta hace poco o hasta hace algunos años atrás. Vivieron una vida alejados de Dios al máximo. Y ustedes, más que yo, entienden lo que significa yo tampoco te condeno. Porque yo no era malo ante los ojos de los demás. Ante los ojos de Dios era igual que ustedes, igual que todos aquellos que han matado, que han robado, que han adulterado, que han fornicado, que han hecho todo. La semana pasada nosotros veíamos un pasaje donde Jesucristo decía, la palabra del Señor nos dice, hey, si tú eres perfecto en toda la ley, pero te equivocas en uno de ellos, cometes uno solo de ellos, te haces partícipe, te haces condenado por todos los demás pecados. ¿Cuántos pecados necesitamos para ser condenados? Uno solamente. Y no importa qué tan bueno tú seas o qué tan malo tú seas, Jesucristo dice, yo tampoco te condeno. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos como creyentes. Esa es la diferencia que hay entre nosotros que confiamos en Jesucristo porque Él dijo estas palabras con aquellos que dicen, no, yo no tengo esperanza. Tienes razón, fuera de Jesucristo, ellos no tienen esperanza. Y nosotros también, fuera de Jesucristo, no tenemos esperanza. Pero cuando nosotros venimos a entregar nuestra vida, nuestra confianza en el sacrificio que hizo Jesucristo para pagar por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, eso nos da una nueva vida. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Si tú ya dijiste, Dios, yo pertenezco a ti, Jesucristo, te doy mi vida a ti, tú perteneces a Jesucristo, por lo tanto, no hay condenación. No importa lo que tú hagas, si Satanás te dice, no, tú eres condenado por lo que hiciste, si tú pusiste tu confianza en Jesucristo, en lo que Él hizo, tú tienes salvación y vida eterna. Pero pastor, ¿significa que le puedo dar vuelo a la hilacha? Si tú quieres, haz lo que te dé la gana. Comete los pecados más inmundos, más perversos que tú quieras. Pero Jesucristo te perdonó. Y de eso puedes estar seguro. Oh, pastor, qué bueno que me dice, porque tengo una pachanga ahorita saliendo la noche. Y me invitaron y va a haber un barril lleno de cerveza. Y va a haber música de esa de cumbia, de esa que incita a bailar con otra y agarrar todo lo que se pueda. Y tengo la oportunidad, qué bueno que me dice, pastor, porque tengo la oportunidad mañana en el trabajo, tengo la oportunidad de agarrar algo de ahí, venderlo y a sacar dinero. Qué bueno que me dice, pastor, que ya soy perdonado de todo lo que hice, de todo lo que estoy haciendo y de todo lo que voy a hacer, porque tengo la oportunidad de ir y engañar a mi esposa con esta chavalona que miré el otro día. Qué bueno que me dice eso, pastor, porque tengo la oportunidad de hacer todo lo que me había detenido en hacer. Y eres perdonado si pusiste tu confianza en Jesucristo. Pero la Biblia también dice, ¿qué pues? Porque ya somos perdonados, vamos a perseverar, vamos a seguir haciendo más pecados, vamos a seguir viviendo como vivíamos antes, vamos a seguir siendo perversos para que haya más gracia y más perdón para nosotros. No, dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Si Jesucristo te perdonó, el Espíritu Santo viene a vivir en ti, y es el Espíritu Santo a través de su palabra, a través de la gente, a través de la iglesia, a través de lo que Dios le dé la gana, hablarte a tu vida, a tu corazón. Tú sabes dentro de ti que eso no está bien. Nosotros no hacemos buenas obras para ganar la salvación. Hacemos buenas obras y vivimos bien porque ya somos salvos. De modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Todo lo que él hacía antes, toda la manera que vivía antes, queda atrás. Ahora debemos de vivir en una nueva vida. Y sí, si tú pones tu confianza en Jesucristo, Él te perdona. No importa lo que tú hayas hecho. No importa lo que tú vayas a hacer. Él te perdona. Pero es el Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos empieza a enseñar a través de su palabra cómo nosotros debemos de vivir. Cómo tú y yo, que ahora somos una nueva vida en Cristo, debemos de vivir. Así es que lo siento mucho, todos aquellos que ya estaban haciendo su lista de todas las cosas que iban a hacer. Pero sí, lo puedes hacer. Y quizás yo no te voy a ver, quizás nadie aquí te va a ver. Pero hay uno que está viendo. Y ese es el único que puede condenarte o no. Y lo interesante es que si nosotros seguimos viviendo en la vida que llevábamos antes, la vida quizás de desenfreno que vivíamos antes, está bien, Dios te perdona, Dios nos ha perdonado, pero ¿sabes qué va a suceder? El Señor te va a llevar de aquí más rápido. ¿Por qué? Porque si tú no estás con Dios, estás en contra de Dios. Y si estás estorbando la obra de Dios, Dios no es un juez justo, es un juez de amor, pero Dios no va a permitir eso por mucho tiempo. ¿Se acuerdan que hemos escuchado muchas veces la historia de la ovejita rebelde, verdad, que se va y el pastor deja las 99 para ir a buscar aquella? Pero ¿qué es lo que hace el pastor? Le quiebra una de sus patas, ¿verdad? Para ver si cuando ya está curada se vuelve a ir. Y si se vuelve a ir, otra vez, hasta que se acostumbra a estar con el pastor. Y si no se acostumbra a estar con el pastor, la hacen barbacoa, ¿verdad? Así es que si quieres que Dios te haga barbacoa en un rato, ¿verdad? Sigue viviendo en la vida de desenfreno. Al cabo ya eres salvo. Tu nombre está inscrito en el libro de la Biblia. Sí, pero tú y yo somos llamados a vivir a mayores estándares. No podemos seguir viviendo como vivíamos antes. No podemos vivir como viven nuestros vecinos. Si queremos que ellos encuentren a Jesucristo, tenemos que vivir de una manera mejor para que ellos puedan ver a Jesucristo a través de nuestras vidas. Si quieres que tu esposo o tu esposa venga a los pies de Jesucristo, no puedes seguir viviendo y comportándote como siempre te has comportado. Tienes que vivir y hacer tu vida de una manera diferente para que a través de tu vida Jesucristo alcance la vida de tu esposo o de tu esposa. Esta mujer era condenada, merecía ser condenada, merecía morir, pero Jesucristo le dijo: yo tampoco te condeno, ve y no peques más. ¿Se da la cuenta? Jesucristo la perdonó, pero le dice: ve y no sigas viviendo como vivías antes. Ve y no sigas cometiendo adulterio como lo hacías antes. Ve y no sigas robando como robabas antes. Ve, no sigas mintiendo como mentías antes. Yo ya te perdoné. Hay tres tipos de personas en este mundo, y usted me ha escuchado decir eso, tres tipos de personas. La primera de ellas es aquella persona que quizás puede decir: jamás he escuchado acerca del amor del Señor Jesucristo, jamás he escuchado acerca de lo que Jesucristo hizo por mí. Son raros, no hay muchos, ¿verdad? Y por lo tanto, yo voy a vivir la vida como a mí me da la gana. Esa es la manera que yo sé vivir. ¿Por qué? Porque no conozco, no he conocido de Jesucristo. Yo no sé que Él estuvo dispuesto a morir por mí, que murió en una cruz, que murió y que resucitó. Yo nunca he escuchado eso. Por lo tanto, vivo la vida como a mí me da la gana, hago lo que a mí me dé la gana, vivo para mí solamente. El segundo tipo de persona es aquella persona, quizás como tú y como yo, que hemos escuchado de lo que hizo Jesucristo. Jesucristo murió, resucitó y está vivo. Y a través de eso nosotros tenemos esperanza de salvación y vida eterna. Oh, sí, se oye muy bonito, pero yo todavía tengo muchas cosas que hacer aquí. Tengo mi carrera, tengo mi trabajo, tengo mi esposa, mis hijos. No tengo tiempo para Dios. Yo, si acaso voy a ir el día de resurrección porque hay comida, si acaso voy a ir el día del niño para llevar a mis niños porque hay comida también y hay un show. Voy ahí y eso está bien, pero yo voy a seguir viviendo mi vida como a mí me da la gana. Muchos de nosotros hemos sido así, muchos de nosotros somos así aún. Y el tercer tipo de persona es aquella persona que dice, cierto, Jesucristo estuvo dispuesto a pagar por mi condenación. Lo que yo merecía, Jesucristo lo pagó por mí. Murió en una cruz, fue sepultado y resucitó para pagar lo que yo merecía. Él pagó mi fianza, Él pagó mi multa. Estoy libre por lo que Él hizo. Por lo tanto, estoy eternamente agradecido con Él y voy a vivir para Él. Tres tipos de personas. ¿Con cuál de esos tres tipos de personas te identificas tú? Ninguno de aquí puede decir, yo jamás he escuchado de Jesucristo, porque lo acaban de escuchar esta mañana. Pero muchos de nosotros podemos decir, sí. Yo he escuchado de Jesucristo, se ve muy bonito y me gusta, yo voy, siempre y cuando no me pidan más. Siempre y cuando no me pidan que me comprometa a hacer algo. Siempre y cuando no me pidan que me comprometa a vivir y cambiar mi estilo de vida. Y muchos de nosotros somos así. Pero quizás en esta mañana hay alguien que dice, sí, es cierto. Jesucristo pagó lo que yo merecía pagar. Por lo tanto, estoy en deuda con Él. Voy a vivir para Él. La Biblia dice en Juan 1, capítulo 8, versículo 12. Jesús habló una vez más al pueblo y le dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Tú y yo practicábamos el pecado anteriormente. Conocimos al Señor Jesucristo y ya no practicamos más el pecado. Ya no tenemos más necesidad de vivir en oscuridad, en pecado, en maldad, en desobediencia. Ahora entendemos que podemos vivir de una manera diferente gracias a Jesucristo. Y cada uno de nosotros como creyentes podemos vivir en victoria. No necesitamos vivir en derrota, no necesitamos vivir en depresión todo el tiempo, no necesitamos vivir en amargura todo el tiempo, porque Jesucristo ya nos dio la victoria. Hey, ya puedes vivir en luz, ya puedes dejar de preocuparte por todas esas cosas, porque ya no dependes de eso, ahora dependes de un Dios vivo, poderoso, de Jesucristo que resucitó. Y eso es lo que tú y yo necesitamos empezar a hacer. Muchos de nosotros sí estamos 100% seguros de que vamos a ir al cielo porque hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Está todo eso muy bien, perfecto. Pero ¿estás viviendo en luz? ¿Estás viviendo en victoria? ¿O sigues viviendo como vivías antes, en derrota? ¿Verdad? ¿Sigues siendo dominado por ese pecado que por tantos años te ha dominado? ¿O hay pecados nuevos que estás adquiriendo y te estás dejando dominar por eso? Jesucristo dijo, hey, yo soy la luz del mundo y cualquiera que vive en mí no andará más en tinieblas, sino andará más en la luz. Y es así como tú y yo tenemos que empezar a vivir. Pastor, es que ya he intentado dejar el cigarro, no puedo dejarlo. Tienes razón, tú no puedes dejarlo. Necesitas depender de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Pastor, es que no puedo dejar la mentira. Tienes razón, tú no puedes dejar de mentir. Necesitas de la palabra de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Pastor, es que no puedo dejar la pornografía. Tienes razón, tú no puedes dejar la pornografía. Necesitas de Jesucristo, de su palabra. Necesitas alejarte de eso y empaparte más de esto. Es por eso que constantemente nosotros estamos haciendo lo posible para que usted se involucre en algún grupo pequeño, en algún grupo de hogar, en algún estudio bíblico aquí en la mañana, que asista regularmente a la iglesia para que sea más como Jesucristo. No para que venga nomás aquí y esté un rato con nosotros. No, es para que puedas vivir en luz, que puedas vivir en victoria, que puedas tener una vida diferente. Y déjame decirte, hay una manera de vivir una vida diferente. Lo que tú estás viviendo ahora no es todo, hay algo mejor. Dicen, pastor, es que mi matrimonio es un desastre, ya no aguanto, ya quiero salir corriendo. No necesitas vivir así en tu matrimonio. Hay una esperanza mejor, pero tienes que vivir en Jesucristo. Empaparte de su palabra, orar. Y la oración quizás no va a transformar a la otra persona, pero te va a transformar a ti. Yo te lo garantizo. Señor Padre, en esta mañana te agradecemos tanto porque cada uno de nosotros merecíamos condenación. Como esta mujer merecía ser condenada y merecía la muerte por lo que hizo. Y ella fue sorprendida. Muchos de nosotros no hemos sido sorprendidos de otra gente, de lo que hemos hecho, pero tú nos has sorprendido. Y por causa de eso nosotros merecíamos condenación. Pero gracias a la misericordia de tu Hijo Jesucristo, que estuvo dispuesto a pagar el precio que nosotros teníamos que pagar, esa condenación que nosotros teníamos que pagar, ahora podemos tener salvación y vida eterna. Pero no solamente salvación y vida eterna, sino que también podemos tener una vida en victoria, una vida en abundancia. Y es lo que muchos de nosotros como creyentes no hemos entendido, Señor. Sí, estamos seguros de que si morimos vamos a ir al cielo y vamos a estar una eternidad contigo porque tú así lo dices, que nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Pero mientras estamos aquí, seguimos viviendo en derrota, seguimos viviendo en angustia, en preocupación, porque seguimos confiando en nosotros mismos, en lo que hacemos y lo que no podemos hacer. Y no depositamos nuestra confianza en ti, al único Dios verdadero, al Creador del cielo, de la tierra, del mar, de las aves. Si tú tuviste poder y el ingenio para crear todo eso y crearnos a nosotros, ¿qué tanto poder no tendrás para ayudarnos a vivir en victoria? Y no importa lo que Satanás nos diga, que no servimos para nada, que ya no tenemos esperanza, que ya no valemos nada por lo que hicimos. Señor, Espíritu Santo, ayúdanos a entender que dependemos de ti y no de lo que nosotros hacemos. Y sí, Señor, perdónanos porque intentamos vivir más como tú, pero muchas veces no podemos. Muchas veces nos descuidamos. Muchas veces queremos vivir en pecado. Y te pedimos perdón por eso, Señor. Ayúdanos a ser mejor cada día. Y de ninguna manera, cuando estemos aquí en esta tierra, vamos a ser perfectos, pero podemos ser perfectibles. El único tiempo donde vamos a ser perfectos y no vamos a pecar más es cuando estemos delante de tu presencia. Pero mientras estamos aquí en esta tierra, Señor, queremos vivir más como tú, ser más como tú, hablar más como tú, enseñar más como tú, aprender más como tú. Señor, hay muchos de aquí que todavía necesitan comprender este principio y necesitan dejar su vida atrás, esas costumbres, y empezar a vivir una nueva vida en Cristo. Ayúdenos, Señor, a ser más como tú poco a poco. En Cristo Jesús oramos. Amén.